Conexión Ecléctica es traída a todos ustedes por obra y gracia del Espíritu Santo, porque no tenemos patrocinantes.
En este episodio de Conexión Ecléctica,
¿cómo te planteas tú el 2024 en temas personales? ¿Tienes alguna cosita que comentarnos?
Como dejar de consumir tanto contenido vacío, ¿no? Alejarme un poco de las redes sociales. Una resolución que revolucione mi vida sería el ejercicio, y ni siquiera por un tema estético.
Además que más buena de lo que está no te vas a poner. Amigos, amigas, bienvenidos al cuarto episodio de Conexión Ecléctica. ¡Feliz año 2024! Rosy, ¿cómo estás?
Hola Miguel, ¿cómo estás? ¡Feliz año!
Muy bien, gracias. Bueno, mira Rosy, año nuevo, vida nueva. Vamos a hacer ejercicio, vamos a alimentarnos mejor, vamos a ir al médico, vamos a leernos todos los libros que tenemos pendientes, vamos a, bueno, hacer un montón de cosas que nos hemos propuesto. ¿Tú crees en todas esas cosas, las resoluciones de Año Nuevo?
Mira, a esta altura de mi vida no. Realmente, cuando estaba más jovencita, sí pensaba que el cambio de fecha iba a ser como una cosa mágica para que yo fuese más eficiente, más disciplinada. Y realmente, bueno, ya la experiencia me dice que no. Entiendo que la gente lo haga y lo respeto muchísimo, pero para mí es simplemente un cambio de fecha y ya.
Sí, efectivamente, yo estoy de acuerdo contigo, sí, enero es un mes más, ¿no? Sin embargo, debo admitir que sí es una excusa para hacer una evaluación del año anterior y de repente, pues, proponerte metas nuevas, una especie de, como de nuevo inicio, ¿no? Que te das a ti mismo y, como dije, evaluar cosas que de repente querías terminar antes o querías lograr antes si no has podido. Y en ese sentido me parece que está bien. Me parece que está bien y este año yo me propuse una serie de resoluciones de Año Nuevo y de hecho ya empecé con buen pie. Y yo creo que de eso podemos hablar en este episodio. Vamos a hablar de qué fue para nosotros el 2023, cuáles son las cosas que más nos gustaron de ese año y cómo vemos el 2024, ¿no? ¿Qué nos espera en este año? ¿Qué tipo de expectativas tenemos para el 2024? ¿Te parece?
Sí, claro. Empecemos.
Excelente. Estamos de vuelta con Conexión Ecléctica. Y bueno, Rosy, te voy a hablar un poco de mis impresiones de lo que fue el 2023. Yo creo que es un año muy especial para mí, porque más allá de las cosas que no me gustaron, que fueron muchas, hay un evento en particular que fue tan maravilloso que eclipsa todo lo gris o todo lo malo que pudo haber ocurrido, que tampoco fue tan malo. Y es el hecho de que en agosto nació mi segunda hija, mi bebé Fiona, y eso automáticamente hace de 2023 para mí un año mágico, absolutamente inolvidable, en donde, como dije antes, todas las cosas malas que me pasaron, bueno, me botaron del trabajo, tuve algunos problemas de salud, bueno, todo lo malo que me pasó no me importa, porque el nacimiento de mi hija como que borra todo y hace de este año algo extraordinario. Y por supuesto, nunca voy a olvidar el momento en el cual nació mi segunda bebé y lo conecto con el 2023 y quedará para siempre con un espacio muy importante en mi corazón y en mis recuerdos. Hay otros puntos altos, otros picos del año que ya no tienen nada que ver conmigo personalmente, pero por ejemplo en enero los Leones del Caracas se titularon campeones en el béisbol en Venezuela y eso para los caraquistas es algo muy importante porque no ganábamos desde el 2010, entonces es la sequía de títulos más larga de nuestra historia. Wow. Entonces eso, por supuesto, el año comenzó muy bien en ese sentido y bueno, hubo algunos otros eventos más o menos sobresalientes, nada extraordinario, pero como dije antes, pues nació mi hija y eso pues de alguna manera cambia completamente la evaluación que puedo hacer del año de una forma absolutamente subjetiva, por supuesto, ¿no?
Claro.
¿Qué me cuentas tú de tu 2023?
Bueno, mira, como te decía antes fuera de la grabación, el 2023 para mí fue un año bastante rudo. Fue un año particularmente rudo, pasaron muchas cosas. Lo único que puedo decir es que estoy contenta de haber sobrevivido realmente, porque fue un año bastante, bastante difícil, que no recordaré. Bueno, obviamente voy a recordar que nació mi sobrinita Fiona, eso también me alegró mucho en su momento, pero personalmente, ya hablando, no es el mejor año para recordar, la verdad. ¿Qué puedo decir? No sé, tal vez como que dentro de los highlights, verte de nuevo en Berlín fue también un momento muy bonito, reencontrarnos después de tanto tiempo
Efectivamente.
y visitar una ciudad que yo no conocía, que estaba pendiente, esta gran capital europea no la conocía y bueno, eso puedo destacarlo como algo positivo.
Sí, efectivamente. Ahí tenemos un pico en común, que es ese reencuentro en el mes de marzo, en la ciudad de Berlín, en la que también pues nuestros hijos se conocieron y ver a nuestros hijos jugar fue una cosa
Sí.
absolutamente emotiva y un momento que por supuesto guardaré siempre en la memoria
Fue
esos
muy
días que
lindo.
pasamos.
Sí,
Sí.
la verdad es que sí. De verdad que conocer a David, y bueno, no estaba Fiona en ese momento, estaba en la pancita de su mamá, pero también,
Sí.
bueno, estuvimos cerca.
Uno de los puntos bajos, sin caer en las cosas traumáticas o trágicas, ¿no? Pero uno de los puntos bajos de 2023 en mi experiencia, comparado con años anteriores, es que tuve realmente muy poco tiempo libre para hacer cosas que a mí me gusta mucho hacer, ¿no? Ver películas, ver series de televisión, leer cosas nuevas. Yo creo que ha sido el año en que he visto menos películas, por ejemplo. Te puedo contar, no sé, con una mano, la cantidad de veces que realmente nos sentamos a ver una película. Entonces me he perdido de prácticamente todo. Series de televisión, de verdad, más allá de The Last of Us, que fue la única que realmente pude sentarme a ver. Pues completamente perdido, habiendo tanto contenido ahora mismo y más fácil que nunca acceder a ese contenido. Creo que, o sea, le estoy regalando el dinero a Netflix porque no lo veo prácticamente nunca, o sea, no nos queda tiempo. Tenemos esa idea de que, bueno, cuando los niños se duerman en la noche nos ponemos a ver algo, pero estamos tan cansados, 9:30, 10 de la noche y estamos tan cansados que es mentira, no, lo que se mueve a acostarnos a dormir y así día tras día, ¿no? Entonces, en ese sentido, es un año que se me quedó corto, se me quedó corto porque, o sea, tantas cosas que en términos de contenido audiovisual que me encanta disfrutar y que sencillamente no he podido. Y bueno, lo bueno es que es algo que puedes hacer siempre, después, más adelante, puedes
Claro.
volver a ver eso, puedes realmente sentarte y verlas con calma. Está el caso de la serie Succession, que no he visto ni siquiera un episodio.
Wow. Buenísima la serie, pude verla, me encantó. Yo no la vi en su momento, sino que escuché que estaba por terminar y me dio FOMO y dije, voy a verla toda, completa del tirón. Pagué HBO solo para ver esa serie, de verdad. Y luego me desuscribí, ¿no? Dejé de pagar. Y nada, de verdad que sí te la recomiendo bastante, yo quedé fascinada. No tanto con la trama en sí, sino con las actuaciones. Las actuaciones son realmente de lo mejor que se ha visto en los últimos años, en cuanto a series. Fascinada con el actor Jeremy Strong, que hacía de Kendall Roy. Lo amé, lo detesté. O sea, el tipo me hizo pasar por todas las emociones posibles. Increíble la serie, te la recomiendo ampliamente. Ahora también vi The Last of Us y buenísima. Espectacular. Eso sí, ahí sí me gustó más, sobre todo la trama, más que las actuaciones, aunque obviamente las actuaciones son buenísimas, me gustó más como la trama en sí. Y también fue uno de los highlights en cuanto a series de este 2023.
Y en cuanto a películas, tú creo que sí te tuviste un poquito más de tiempo para disfrutar de por lo menos de las películas más galardonadas. Yo no he visto nada, la verdad.
Sí, bueno, mira, yo tengo muy mala memoria, o sea, vi varias películas, pero ahorita la que se me viene a la mente es Oppenheimer. La vi en el cine, wow, espectacular también, me gustó muchísimo. Yo soy fan de Christopher Nolan, me gustan sus películas y me gustó bastante. Yo tenía como miedo de quedar decepcionada porque había como tanta expectación, de hecho se creó el
Sí.
famoso fenómeno Barbieheimer, donde estaba Barbie y
Sí.
estaba Oppenheimer al mismo tiempo. La que sí me decepcionó que vi fue Barbie, que No me gustó para nada. Hay gente que la ama, le fascina. A mí me pareció súper cringy. O sea, yo quería salir del cine como que esta película, ¿a quién está dirigida? A mí no, en todo caso. Pero Oppenheimer sí, sin duda para mí la película del año. Y bueno, vamos a ver ahora en la temporada de premios cómo va. Para mí va a arrasar lo que tiene que ver con Oppenheimer, Succession, The Last of Us, todas esas series que fueron como las más sonadas. Vi muchas otras, pero te soy sincera, es que no me acuerdo. A lo mejor más adelante, si me vienen a la mente, te diré.
Sí, hay otro elemento de todo lo que tenga que ver con cultura pop y asistir a este tipo de eventos que también lamento. Y no es algo nuevo de 2023, ya tiene ya varios años. Sobre todo por la zona en donde vivo, que no hay grandes conciertos. Yo tengo muy pocas posibilidades de ver a un artista de renombre en vivo. Primero porque no tenemos tiempo. Y de repente si hay algo de tiempo, pues viajar hasta Múnich es costoso. Entonces no es la decisión más sensata. Pero en tu caso ha sido más fácil, ¿no? Porque bueno, en París hay muchos más eventos, tienes ese acceso. Y en el episodio anterior comentábamos que hacia finales de año ibas a ir al concierto de Alejandro Sanz en España. Entonces, háblanos de tu 2023 en términos de conciertos. ¿Cómo estuvo?
Sí, bueno, como dijimos en el episodio anterior, París, afortunadamente, yo vivo bastante cerca, en las afueras de París, y puedo ir a estos conciertos. De hecho, muchos de los conciertos grandes en París no son dentro de la ciudad, ¿no? Sino más bien afuera, en el Stade de France, que no está céntrico en París, está hacia lo que llaman ellos después del periférico. Entonces, bueno, yo tuve la oportunidad de ver a Metallica, que ya lo hablamos, que estuvo genial. Aunque no soy súper fan de la banda, pues sentía la obligación de ir a verlos al menos una vez en la vida.
Claro, además tú eras mi embajadora
en el sí, concierto de Metallica. Sí, exacto, era tu embajadora. Y bueno, el concierto de Alejandro Sanz en Madrid estuvo muy bueno. La verdad que fue una experiencia diferente. Yo siempre lo había visto en Venezuela con el público venezolano, que si bien es muy, muy eufórico y muy cariñoso, muy, muy caluroso, quería verlo en su propia tierra, a ver si es tan profeta en su tierra, ¿no? Y definitivamente sí, o sea, lo adoran. Alejandro Sanz es el artista español, yo creo que de los últimos 30 años, el más exitoso, el más galardonado. Realmente la gente lo quiere. Sí me dio mucha risa que la media de edad era 40 años, ¿no?
Claro.
Ahí sí me di cuenta, estaba rodeada de cuarentonas y dije, bueno, claro, ¿cómo no? Si yo formo parte de este grupo etario. Entonces dije, ok, está bien, me gustó mucho, fue muy emotiva porque era el cierre de la gira, donde hizo 100 conciertos de esa gira que se llamaba La Gira, y luego de la pandemia y todo eso. Y fue muy bonito, la verdad es que pude disfrutar de sus grandes éxitos. También hubo muchas canciones nuevas que yo como que no estaba como muy familiarizada, pero me gustó. En línea general fue una buena decisión ir a Madrid a verlo. Además que siempre es bonito ir a Madrid. También tuve la oportunidad de pasear por Valencia, que no la conocía. Fui a visitar a nuestra amiga Yurenia y la pasé bien, la verdad es que estuvo muy bonito descubrir otra ciudad española. Valencia me sorprendió gratamente, me pareció muy muy bonita, la verdad.
Chévere, bueno, para mí eso, todo eso estaría pendiente de Alejandro Sanz, que es un artista que además, bueno, tengo todos sus discos, o sea, lo he seguido durante tantísimo tiempo, pero nunca he ido a ninguno de sus conciertos, no he podido. Estuve a punto de ir a uno de sus conciertos en Caracas, pero no recuerdo muy bien, eso fue a principios de siglo, o sea, el 2000, suena raro decir eso, principios de siglo, pero realmente fue a principios de siglo, sí, 2004, sí. Por ahí, 2005, que estaba el concierto, creo que había un concierto de Alejandro Sanz, y por esos días también había un concierto de Emmanuel o de Franco Evita, no me acuerdo muy bien. Y bueno, yo no tenía dinero para comprar ninguna de las entradas, pero conseguimos las entradas, creo que a través de unos clientes que de mi mamá. Mi mamá trabajaba en un banco y el cliente ofreció unas entradas de cortesía. Y en principio iban a ser las de Alejandro Sanz, pero hubo algo allí, no recuerdo exactamente el detalle, hubo un cambio. Y bueno, al final fuimos a el concierto, creo que fue Manuel, que por esas fechas se presentó más o menos a la misma fecha. Y era la misma productora. Creo que era una productora que se llamaba Emporio Group o algo así. Entonces, bueno, al final fui al del Manuel, que estuvo sensacional el concierto de Manuel. Y yo con Manuel, la verdad es que nada que ver, pero fui al concierto de Manuel y no pude ir al de Alejandro Sanz, que era el que me hacía más ilusión, ¿no? Realmente. Pero no, era algo que escapaba a mi control, bueno, porque yo no compré las entradas. O sea, era algo que tenía esa expectativa de que iban a ser las entradas de Alejandro Sanz, pero no. Pero me queda pendiente también ir a Valencia. Tengo amigos en Valencia, Yurenia, por supuesto, que visitar. Todo eso estaría pendiente. Y hablando de tarea pendiente, en nuestro próximo bloque vamos a hablar de las tareas pendientes para 2024. ¿Te parece?
Vale.
Amigos, amigos, estamos de vuelta con nuestro cuarto episodio de Conexión Ecléctica. En esta oportunidad vamos a hablar de qué nos espera para el 2024. Y yo me quiero enfocar en, particularmente en dos eventos deportivos enormes que yo nunca he tenido la oportunidad de estar tan cerca y van a ocurrir acá, en Europa, en este año. Estamos hablando de la Euro, acá en Alemania, y de, por supuesto, los Juegos Olímpicos en París. Yo soy realista, muy probablemente no voy a poder comprar entradas para los eventos deportivos como tal, pero me encantaría participar en estas actividades que siempre se organizan alrededor del evento, que si estos festivales para los fanáticos, actividades en la calle, deportes de exhibición, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos, quiero ir a París y sería una oportunidad también para visitarlos a ustedes. Si ustedes están en esas fechas en París, pues por supuesto vernos y hacer algo que tenga que ver con los Juegos Olímpicos. Nunca he estado tan cerca de unos Juegos Olímpicos y me hace mucha ilusión. ¿Cómo ves tú ese tema de los Olímpicos en París, siendo la ciudad en la que tú vives?
Bueno, mira, te tengo una primicia, una sorpresa, como lo quieras llamar, que no te he contado, lo he guardado justamente para este episodio. Y es que el año pasado se abrieron las plazas, vamos a decirlo así, para ser voluntarios en los Juegos Olímpicos. Y me inscribí y fui seleccionada. Fui seleccionada para trabajar como voluntaria en la Villa Olímpica, en la parte de acreditación. Y también fui seleccionada para estar en la entrega de medallas en los Juegos Paralímpicos. Acepté las dos misiones.
¡Qué chévere!
Sí, acepté las dos misiones y bueno, estoy en espera igual porque solamente, bueno, me dieron esa noticia y estoy esperando, creo que es a partir de marzo que vamos a empezar a tener las reuniones para saber cómo hacer nuestro trabajo, obviamente, de voluntarios. Yo también, cuando supe que París era la sede, me emocioné mucho, decía, bueno, ¿cómo hago? Quería ir como espectadora, pero realmente era bastante difícil conseguir tickets, son bastante costosos y me hice la misma pregunta que tú te hiciste, ¿no? ¿Cómo hago para estar cerca? Y dije, bueno, mira, voy a ser voluntaria. Y me postulé, mandé mi currículum, me pidieron que explicara por qué quería ser voluntaria y bueno, conté como esa experiencia que me quedó grabada en la mente, que fueron los Juegos de Barcelona 92, que fue como los primeros que seguí siendo muy niña, y cómo esa experiencia me había marcado y tal. Bueno, me puse ahí sentimental en mi letra de motivación, mi carta de motivación, mejor dicho, y nada, me seleccionaron, y bueno, estoy a la espera de que, bueno, de todo lo que tiene que ver con la entrega de uniformes y las reuniones que vamos a tener y todo eso.
¡Wow! Pero qué notición, excelente. Bueno, pero esto es incluso mejor, porque entonces, una vez que ya tú estés empapada de todo el tema, de la logística, de cómo van a ser los eventos, pues con más razón tengo que yo ir a París, y precisamente con ese conocimiento detallado desde el interno de la organización, va a ser más fácil organizar algo, o sea, ponernos de acuerdo, por supuesto, en un momento en el cual tú tengas el espacio de tiempo disponible. Pero no, fantástico, felicitaciones.
Gracias.
Oye, qué envidia. Sabes que yo me postulé como voluntario cuando los Juegos Olímpicos, no, cuando el Mundial de Fútbol en en Brasil.
2014.
En Río de Janeiro. Yo trabajaba para el gobierno británico y hubo una oportunidad para postularse, bueno, voluntario no, o sea, para ser parte de un grupo especial que iban a enviar las embajadas de la región precisamente para trabajar con los visitantes británicos a los distintos eventos. Típicamente este tipo de eventos genera trabajo a nivel consular. Yo trabajaba en el área consular. Bueno, gente que pierde documentos o personas que de repente son víctimas de algún delito. Bueno, gente que se mete en problemas. Entonces iban a necesitar gente adicional y eso. Pero no me seleccionaron. Y yo creo, no tengo la certeza, pero yo creo que no me seleccionaron precisamente porque yo soy fanático del fútbol y de los deportes, ¿no?
Claro.
Entonces, como que a lo mejor mi jefa pensó, no, este tipo no va a trabajar nada, va a estar pendiente, pendiente de los juegos. Porque cuando yo vi la lista de las personas seleccionadas, todas personas muy competentes en el área consular, pero ninguna era particularmente una persona que tú dijeras, bueno, esta persona sigue el fútbol. Precisamente seleccionaron, de toda la gente que se postuló en la región, seleccionaron a las personas que menor inclinación hacia los deportes tendrían. Y yo creo que el criterio fue ese, pues seleccionar gente que no estuviese tan pendiente del mundial de fútbol, sino que, no sé, por alguna razón pensaban que iban a estar más pendientes del trabajo. Pero bueno, el punto es que te envidio por ese tema de ser voluntaria con los Juegos Olímpicos.
En mi caso, bueno, yo creo que era importante subrayar que yo, o sea, que yo comparto el espíritu olímpico, ¿no? Creo que por eso fue que hice la letra, digo letra porque en francés se dice letra, la carta de motivación, ¿no? Porque yo quería trabajar en los Juegos Olímpicos. Y bueno, eso realmente no jugó en contra. Creo que más bien ayudó a que me seleccionaran, creo yo. También obviamente el hecho de que hable pues tres idiomas, creo que es algo que pesa bastante,
sin duda,
¿no? Hablar español, hablar inglés y francés, que son idiomas como, bueno, de los más globales, ¿no?, que existen. Seguramente estaban buscando también ese tipo de perfiles de gente que se pudiese comunicar en varios idiomas. Y bueno, nada, estoy a la expectativa, estoy emocionada, pero al mismo tiempo como que no me lo creo. Estoy así en esa etapa como de incredulidad, ¿no? Yo soy así un poco cuando vienen grandes acontecimientos, yo siempre estoy como a la expectativa y digo, bueno, ¿será que sí se va a dar? O sea, soy bastante incrédula, no sé por qué tengo esa manera de ser, pero al mismo tiempo estoy emocionada y bueno, ya veremos qué depara entonces el París 2024 aquí.
Sí, no, y seguiremos en el transcurso de los meses, ¿no? Desde este momento hasta el inicio de los Juegos Olímpicos. Será, por supuesto, un tema que tocaremos acá en Conexión Ecléctica a propósito precisamente de cómo te vayas enterando, cómo te vayas preparando,
claro,
las reuniones que vayas teniendo, ¿no? Y, por supuesto, seguramente nuestros seguidores estarán muy atentos y muy pendientes de tus comentarios sobre tu trabajo como voluntaria. Y, bueno, yo con toda seguridad estaré fastidiándote todo el tiempo, escribiéndote y preguntándote qué hay de nuevo, qué ha pasado, cómo va la cosa.
Sí.
Sobre todo al momento de hacer planes, ¿no?
Claro.
Y hablando de planes, yo creo que para nuestro próximo bloque podemos hablar de cosas que son un poquito más personales, ¿no? De metas y de planes y de proyectos para el 2024 que ya tengan que ver más con decisiones y elementos personales. ¿Te parece?
Vale, perfecto.
Estamos de vuelta con la última parte de este cuarto episodio de Conexión Ecléctica. Y Rosy, te voy a contar sobre algunas cositas más personales que ya, yo creo que ya empecé con un buen pie, ¿no? Este tema de las resoluciones, ¿no? Resoluciones de Año Nuevo. Ya yo había hecho una cita médica para un control médico. La hice desde finales del año pasado. Yo no tenía un control médico, Roselyn, desde 2015. Desde antes de salir de Venezuela.
Wow.
Es un tema que tenía un poco abandonado. Bueno, totalmente, casi totalmente abandonado. Y que, bueno, en general me he sentido bien. Alguna que otra cosita por allí. Pero quería ponerme al día con eso, ¿no? Ponerme al día con eso, ir al médico, hacer mis exámenes. Nada hipocondríaco, pero para estar informado. Si hay algo que hacer, pues hacerlo de una vez. Y ya fui. Esta semana fui al médico, tuve mi primer chequeo que tenía que ver con la parte cardiopulmonar y eso, todo hasta ahora todo bien. Tengo un examen de sangre y me quiero hacer unos estudios más, todo el tema de la próstata. A esta edad, ¿sabes, Rosalín? A los hombres nos toca revisarnos por allá abajo.
Sí.
Eso es algo que también tengo pendiente para este año. Y en líneas generales, aunque suene a cliché, de nuevo, pues estar un poco más pendiente de mi salud. Yo no me alimento mal, la verdad es que yo tengo una alimentación aceptable, pero confieso que tengo uno que otro vicio con chucherías de bolsitas, con papitas fritas, con tortillitas, cosas saladas, ¿no? Sí. Y eso es algo que con el historial de enfermedades cardíacas en mi familia es algo que debo ver con un poquito más de ojo. Nada grave, pero sí debo tomármelo con un poquito más de calma, ¿no? El tema de la sal, por ejemplo. Además está el tema del ejercicio. Yo solía hacer muchísimo ejercicio, pero en los últimos años es un tema que tengo prácticamente abandonado. Y te confieso que cuando estoy jugando con mi hijo, ya no le llevo el ritmo. Mi hijo tiene 2 años y medio y, por supuesto, tiene muchísima energía. Y el tipo de juego que él juega conmigo es muy diferente al que juega con su mamá. Con su mamá juega con muñequitos y con los carritos. Conmigo es a pelear, a montarse encima, a correr, a brincar. Un ejercicio bastante más, un juego bastante más físico, ¿no? En términos de ejercicio y de esfuerzo físico. ¿Y cómo le explicas a un niño de 2 años que quiere seguir jugando? ¿Cómo le explicas que estás cansado? ¿Cómo le explicas que, o sea, que no dormiste muy bien, que tienes un tema de la espalda? Y yo sé que muchos de esos temas son cosas que yo puedo mejorar por cuenta propia, mejorando mis hábitos de ejercicio, ¿no? Volver un poquito a ejercicio aeróbico. Tenemos una de estas bicicletas estáticas, ¿no? Lo cual me permite, no tengo excusa, pues me permite ejercitarme sin necesidad de estar planificando que si tengo que salir o si el clima o si... No, realmente lo puedo hacer desde la casa. Y también, por supuesto, con la bicicleta, cuando haya buen clima, salir con los niños al parque, ese tipo de cosas, ¿no? Ser en línea general es bastante más activo. Este año yo creo que va a ser muy positivo en ese sentido, ¿no? Porque además, otro tema importante para este 2024 a nivel personal es que voy a empezar un nuevo trabajo a partir del mes de febrero. Y es un trabajo que me va a permitir tener mucho más estabilidad desde el punto de vista laboral, ¿no? Yo hasta este momento he sido principalmente un freelancer y eso tiene sus ventajas en cuanto a manejar el tiempo para, por ejemplo, para estar en la casa con tus hijos y ese tipo de cosas, ¿no? Sin embargo, es también una vida muy inestable desde el punto de vista económico y a veces esa flexibilidad de tiempo no es tal. A veces una semana tienes mucho tiempo libre y puedes disponer de ese tiempo, pero a la semana siguiente no te puedes dar el lujo de rechazar trabajo porque precisamente no sabes cuándo te va a tocar trabajar de nuevo, no sabes cuándo te va a tocar otro volumen interesante de trabajo y necesitas asegurar ciertos ingresos. Entonces esa vida de freelancer es muy inestable en ese sentido. Planificar para hacer ejercicio, para pasar tiempo con tus hijos es más difícil, termina siendo más difícil, por lo menos en mi experiencia. El tipo de trabajo freelance que yo hago, que es más que todo clases particulares de idiomas. Bueno, traducción es una profesión prácticamente inexistente ya. Hemos perdido muchísimo área de trabajo con las nuevas tecnologías. Pero en la parte de la educación, la enseñanza de idiomas, es lo que me ha mantenido a mí en los últimos años. Entonces, el tener este trabajo que es bastante más estable me va a permitir planificar mejor mi semana, tener más tiempo libre para pasar con mis hijos de forma consecuente, de forma, como dije antes, planificada. Y yo creo que eso me va a permitir ser más disciplinado con el tema del ejercicio, ¿no? ¿Cómo te planteas tú el 2024 en temas personales? ¿Tienes alguna cosita que comentarnos?
Bueno, mira, en temas personales, diría que sí, también me gustaría moverme un poco más. Yo también soy freelancer y tengo una vida bastante sedentaria y sé que muchos de estos detallitos que uno tiene ya a partir de los 40 años, ¿no? De estos dolorcitos, estas cositas que uno tiene, se pueden resolver con movimiento, ¿no? Ejercitándose y todo eso. Me gustaría tener un poquito más de voluntad y de disciplina para moverme. Lo pensé, ¿no? Aunque no creo, como te dije, en las resoluciones, Dije, oye, si tuviese una resolución, que iba a decir revolución, pero una resolución que revolucione mi vida, sería el ejercicio.
Claro.
Creo que sí, creo que es algo que, y ni siquiera por un tema estético, sino por un tema simple y llanamente de resistencia, como dices tú, ¿no? Para poder cuidar mejor de nuestros hijos, para tener más energía. Y bueno, para retrasar un
Además
poco.
que más buena de lo que está no te vas a poner.
Gracias. El envejecimiento, ¿no? Para retardar un poco esas cosas que nos llegan, bueno, por envejecer, ¿no? Por seguir vivos. Entonces, básicamente me gustaría hacer eso. También creo que las metas son las mismas todos los años, ¿no? Yo también soy una persona que me gusta mucho leer, ver películas, series y todo eso. Me gustaría también como dejar de consumir tanto contenido vacío, ¿no? Alejarme un poco de las redes sociales. Yo hice una vez un experimento de desinstalar, no de dejar mi perfil en las redes sociales, o sea, de eliminarlo, sino como de desinstalar la aplicación para no tener como este impulso ¿sabes? De ir a ver qué es lo que está pasando y que tú te consume mucho tiempo. Entonces me puse como una aplicación que me dice cuántas horas paso y la verdad es que es muchísimo tiempo. Entonces quisiera también como dejar tanto ese consumo vacío porque hay muchas cosas que ves y que son interesantes, pero digamos que la gran mayoría no, ¿sabes? Son cosas que no te
Claro.
dejan nada al final y es tiempo que es valioso y creo que voy a volver a repetir esa experiencia que hice hace un par de años de desinstalar la aplicación un tiempo y dedicarme más a leer y consumir un contenido que sí me gusta de verdad, que sí me aporta algo, ver películas, por ejemplo, yo me gusta mucho ver películas, pero hay como estos clásicos, ¿sabes? Que yo no he visto nunca. Y me dio mucha risa que hace unos días vi, por ejemplo, Rocky, o sea, Rocky 1, que nunca la había visto en la vida.
Imagínate tú.
Y sí, obviamente envejeció muy mal la película, a mi modo de ver, ¿no? No sé los fanáticos de Rocky qué irán a decir, pero digo, bueno, a ver,
No, 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 estás completamente
estoy
equivocada. Esa película
equivocada.
es perfecta, eso no se le cambia nada. No, no, te entiendo lo que estás diciendo. Sobre todo la propuesta visual, ¿no?
Sí.
Pero la historia sigue siendo fantástica. La 1, la
La
1.
uno, sí.
Debo recalcar eso, ¿no? Las demás son una cagada, pero la 1.
Bueno, la verdad es que no sé. Igual dije, bueno, voy a ver si saco el tiempo para ver todas las Rocky y los spin-offs y todo lo que sacó Stallone sobre esa película. A ver
No,
si.
no, 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 déjame pararte, no hagas eso. Mira,
No lo
la 1, la 2 y la
hago. Ok,
3 se pueden
perfecto.
ver. La 1, la 2 y la 3 se pueden
Bueno,
ver.
al menos la 1, la 2 y la 3. Pero, ¿y qué tal esas que son? Que si Creed 1, Creed 2, Rocky Balboa.
De esa solamente vi Creed 1, que es, bueno, la nueva generación, ¿no? Con Michael B.
Sí.
Jordan. Vi Rocky Balboa, que sería técnicamente el Rocky 6. Comparada con Rocky 5, que fue una absoluta catástrofe, no está mal.
Okay.
75% de la película, pero el final es una cosa tan absolutamente ridícula, es
Ah, bueno.
intragable el final, que en mi opinión arruina el resto de la película, que es bastante buena. Si hubiesen mantenido eso, o sea, si hubiesen hecho Rocky 6 es básicamente el Rocky retirado, la vida de Rocky después de Rocky, y me pareció
Claro.
muy bien. Adrian estaba muerta y no sé qué, bueno, que es su relación con su hijo que ya es adulto, pero entonces los últimos 10 minutos, 15 minutos es regresar a lo mismo. Con un tipo de 60 años, 60 y pico, y es ridículo, realmente ridículo, y me parece que arruina el resto de la película. La
Vale.
de Creed está muy buena, no he visto las demás, solamente vi la primera, creo que van tres ya, creo que con Creed, no sé, creo que van dos o
Mira, no
tres.
sé, creo que van más de dos, a lo mejor
Por lo
sí.
menos
Sí,
dos,
o
sí.
por lo menos dos, exacto.
Sí. La primera de Creed está bastante chévere, las otras no la he visto. Ignora Rocky 4, Rocky 5 sobre todo, es
Okay,
una cosa
perfecto.
vomitiva, no veas eso, eso es
Bueno, está
malísimo.
bien, eso me ahorra entonces un tiempo para a lo mejor ver otro clásico del cine que no sea Rocky,
Exacto.
la saga de Rocky. No, sí, bueno, básicamente es eso, o sea, me gustaría terminar muchos libros que tengo pendientes, ver películas, ponerme al día en esas cosas Y bueno, como te dije al principio, tal vez cambiar a nivel laboral, sí rehice mi currículum. Eso sí lo hice ahorita en estos primeros días de enero, finales de diciembre, primeros días de enero, a ver qué otras cosas puedo conseguir, pero bueno, que obviamente puedan ser compaginadas con el voluntariado que pienso hacer en el mes de junio, no, junio no, julio, agosto, ¿no? Que serían los Juegos Olímpicos y luego los Paralímpicos, que acepté las dos
Claro.
misiones, ¿no? Entonces, bueno, ver cómo va eso. Y ya, o sea, realmente solo espero que el 2024 sea un poquito mejor, me trate un poquito mejor que el 2023, que haya un poquito más de, no sé si decir suerte, ¿no? Porque la suerte es un concepto tan controvertido, ¿no? La gente dice que hay gente que dice que no existe, hay gente que dice que sí, que solamente que tienes que estar preparado. Bueno, quiero estar preparada por si llega la suerte, entonces.
No, yo creo que sí existe. O sea, hay cosas que te pasan que no escapan completamente de tu control y te pueden arruinar un día, una semana, un mes. O sea, te pueden. Y al contrario, cosas que te pueden pasar que no las planificaste, no dependen de algo que tú hiciste, pero que te traen fortuna, te generan cosas muy positivas. Yo creo que sí existe, ¿no? Ese tipo de suerte, no la suerte esotérica de que tengas una pata de conejo en el bolsillo, ¿no? Pero. Pero sí, no, es completamente de acuerdo contigo. Además que eso que ya has comentado ya es bastante, ¿no? Nada más el tema de los Juegos Olímpicos, el tema de reactivarte con alguno de tus proyectos anteriores. Este podcast es, por supuesto, un
Claro, por
proyecto nuevo para
supuesto, ¿cómo
nosotros
olvidarlo?
y que
Si estamos
sí, y que
justamente haciéndolo.
sí.
Sí, claro, que
Y
siga,
además es un
¿no?
proyecto que nos llena de mucha ilusión.
Sí.
Entonces tenemos bastante, hay que ser realistas. Tampoco vamos a hacer todo lo que no hemos hecho y lo vamos a hacer, no, eso es mentira. Pero no, ahí va. Esta conversación nos ha dado como resultado que evidentemente hay expectativas para 2024, hay proyectos importantes, hay cosas muy chéveres, muy bonitas que nos esperan en este año y ojalá que sí, ojalá que las cosas salgan muy bien y que al final este episodio, pero el año que viene, tengamos muchas cosas muy positivas que decir de 2024.
Bueno, que así sea.
Bueno, Rosy. Fantástico este episodio contigo. Me agradó mucho conversar sobre estos proyectos que tenemos. Y bueno, ya será hasta la próxima.
Bueno, igualmente, Miguel, me gustó mucho compartir contigo tu retrospectiva del 2023, tus próximos planes y bueno, como siempre, mucho éxito en todo lo
Muchas
que
gracias.
te propongas y lo que tengas pendiente.
Chévere. Bueno, amigos, amigas, este es el final de este episodio. Nos vemos la próxima vez.
Chau.
Conexión Ecléctica es un podcast producido por Rosy y Miguel. La música es de Alexei Chistilin, Lexi Music en Pixabay.com. Síguenos en Instagram, @conexionecléctica_podcast. Y para que no te pierdas ningún episodio, suscríbete a través de tu plataforma de podcast favorita o a través de nuestra página web conexionecléctica.mslweb.net. Ahí también podrás dejarnos tus comentarios y enterarte sobre cómo colaborar con nosotros.